Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Partido Republicano llama a la unidad tras el triunfo de Trump en Indiana y el retiro de Ted Cruz.
Bernie Sanders derrota a Hillary Clinton en las primarias de Indiana.
Se inicia la segunda cumbre energética del Caribe y Centroamérica.
En el baloncesto de la NBA, Miami Heat avanza en las semifinales.
Hoy es miércoles 4 de mayo de 2016. Desde Washington le saludan Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
Las posibilidades de una convención disputada en el Partido Republicano parecen haber terminado luego del contundente triunfo de Donald Trump en las primarias de Indiana el martes por la noche.
A ello contribuye el retiro del senador por Texas Ted Cruz de la contienda y el reconocimiento de la dirigencia del partido de que ya cuentan con un presunto nominado. Trump logró una decisiva victoria frente a Cruz en Indiana.
It's a beautiful thing to watch and a beautiful thing to behold.
Es una cosa bella de ver y una cosa bella de vivir, y vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Haremos a Estados Unidos grande.
En su discurso de celebración, Trump, quien ganó en Indiana con el 53% de los votos frente al 37% de Cruz, cambió su atención hacia la probable oponente demócrata Hillary Clinton y la necesidad de unificar el partido.
Y ahora nos están llamando y nos están llamando a todos y están diciendo que les gustaría subirse al tren de Trump, que así lo llaman, y nos encantaría subirnos al equipo.
Cruz anunció la suspensión de su campaña a sus decepcionados partidarios en Indianápolis.
We gave it everything we've got.
Dimos todo lo que teníamos, pero los votantes eligieron a otro. Con el corazón roto, pero con optimismo en el futuro de la nación, suspendemos la campaña.
Tras los acontecimientos, el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, señaló en su cuenta de Twitter la necesidad de que el partido se una detrás de Trump y se enfoque en derrotar a Hillary Clinton.
Un portavoz de John Kasich, quien logró el 7% de los votos en Indiana, dijo que el gobernador sigue pensando en luchar en la convención republicana de julio con la esperanza de ser nominado en una segunda o tercera ronda.
Pero el escenario requeriría que Trump no alcance la mayoría de los 1,237 delegados. El martes ganó por lo menos 51 más y quedó cerca de los 1,050 delegados cuando quedan 9 estados por decidir.
En el lado demócrata, el senador por Vermont, Bernie Sanders, consiguió una victoria por estrecho margen en las primarias demócratas de Indiana, venciendo a la favorita, exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Millones de personas están comenzando hoy a plantarse y a luchar, a demandar un gobierno que nos represente a todos nosotros, no solo a un puñado de multimillonarios.
Pero aún con el triunfo del martes por la noche, Sanders puede hacer poco por alterar la enorme ventaja que tiene Clinton en el número de delegados, lo que más importa de cara a la nominación del Partido Demócrata.
Las encuestas muestran que Clinton es favorita para ganarle a Donald Trump en las elecciones generales de noviembre, pero la impredecible naturaleza del magnate republicano podría hacer que la competencia sea más disputada de lo anticipado.
John Fortier es un analista político del Centro de Política Bipartidista en Washington.
But Donald Trump, both as a personality, is a
Donald Trump como personalidad es alguien difícil contra quien competir y tiene el potencial de ser atractivo a todo nivel en el partido. Estas son sus dos fortalezas que tiene que aprovechar para hacer que la competencia sea más reñida que lo que parece.
Se espera que Trump y Clinton se enfoquen el uno en el otro en las semanas venideras, en lo que será un avance de lo que viene en la elección general.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, preside este miércoles la segunda cumbre de seguridad energética del Caribe y Centroamérica, que cuenta con la presencia de más de una docena de dignatarios y representantes de naciones de esa región.
La reunión se desarrolla en el Departamento de Estado, desde donde nos informa ahora nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia. Buenos días, Yoconda.
Muy buenos días, colegas. Estamos en el Departamento de Estado y en este momento ya listos para el inicio de la segunda cumbre de seguridad energética para Centroamérica y el Caribe. El vicepresidente Joe Biden va a presidir esta reunión a la que asisten más de una docena de presidentes, dignatarios, secretarios de energía, que van a discutir las alternativas de una de un cambio en la política energética en la región. Estoy junto a Justin Thomas, él es el vocero del Departamento de Estado en español, para darnos algunos detalles a propósito de esta importante reunión. Justin, bienvenido a La Voz de América. Háblanos un poquito de lo que va a suceder hoy aquí.
Gracias, muy buenos días. Lo que Estados Unidos quiere ver en esta cumbre es una conversación con los líderes del Caribe y de Centroamérica sobre la diversificación de las fuentes energéticas en la región. Sabemos que los costos de energía, sobre todo en el Caribe, son muy altos, pero hay cosas que podemos hacer para bajar esos costos al mismo tiempo que promovemos energía limpia. Y estamos ya facilitando financiamiento y otro conocimiento técnico a esos gobiernos, y hoy esperamos reunirnos para hablar con el sector privado y con todos los líderes en un lugar para compartir mejores experiencias y ver lo que podemos hacer para mejorar en el futuro las fuentes energéticas y la situación de energía en Caribe y Centroamérica.
¿Están satisfechos con la participación de los dignatarios y representaciones de los países de Centroamérica y el Caribe? ¿Están todos los que ustedes esperaban?
Estamos sumamente felices con el resultado de esta cumbre y las conversaciones que ya empezamos hace varios años. Esto, de hecho, es la culminación de nuestros esfuerzos y los esfuerzos del presidente Obama y, sobre todo, del vicepresidente Biden en la región para hablar sobre energía y el futuro energético de la región. Pero, sobre todo, esa oportunidad para esos países crear sus propios futuros energéticos y diseñar el futuro que ellos quieren para sus poblaciones. Y por eso estamos aquí para hablar sobre ese tema. Y felices con los resultados, pero veremos lo que salga de la conferencia. Obviamente habrá informes, habrá conversaciones importantes hoy y habrá un discurso del vicepresidente a los líderes aquí. Y esperemos ver buenos resultados y un futuro mejor para nuestra relación con la región y sobre todo el tema energético.
Muchísimas gracias a Justin Thomas, que estuvo con nosotros en Buenos Días América en vivo desde el Departamento de Estado. Luis Alberto, haremos el seguimiento de este evento y ya estaremos en comunicación con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Yoconda, por este informe desde el Departamento de Estado.
Listo. Gracias.
Continuamos en Buenos Días, América. En otras informaciones, el ejército de los Estados Unidos identificó al soldado muerto durante combates en el grupo Estado Islámico en Irak como Charlie Keating Ford, y quien era un Navy SEAL originario de Arizona.
El soldado de 31 años era nieto de un millonario de Phoenix, Charles H. Keating Jr., que alcanzó fama al ser encarcelado cuando una asociación de ahorro y préstamo de su propiedad fue intervenida en la década de los 80.
Keating Ford, también conocido como C4 por Charlie IV, fue atleta de fondo y campeón regional a nivel de secundaria. Luego de estudiar en la Universidad de Indiana, se alistó en el campo de entrenamiento de los Navy SEAL, las Fuerzas Élite de Operaciones Especiales, en Coronado, California, donde consiguió graduarse en un año y medio.
No estaba en la línea de batalla y resulta que estar a 3 kilómetros de distancia del campo de batalla entre el Estado Islámico y las fuerzas iraquíes sigue siendo un lugar peligroso, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, al comentar su muerte.
Keating Ford era parte de un pequeño grupo de asesores destacados junto a las fuerzas kurdas Peshmerga en el norte de Irak.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, ordenó honrar al soldado Keating arriando las banderas del Estado a media asta desde el amanecer de este miércoles hasta el atardecer. Serán arriadas a media asta nuevamente el día en que sea enterrado.
Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al significativo aumento de la violencia en Siria llegan este miércoles al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde autoridades alemanas y francesas se reunieron con el líder de la oposición siria y el enviado de la ONU para Siria, Stefan de Mistura.
Casi 280 civiles han sido muertos en la norteña ciudad de Alepo desde el 22 de abril, por lo menos 19 tras un ataque con un proyectil a un hospital el martes, lo que generó una fuerte respuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
No hay justificación para esta horrible violencia dirigida a civiles o instalaciones médicas o socorristas. No importa quién es, y exhortamos a todas las partes a ser responsables y tomar medidas inmediatas para detener la violencia que afecta a gran parte del país.
El secretario Kerry reiteró el martes su punto de vista de que el presidente sirio Bashar al-Assad no tiene futuro político, advirtiendo que la lucha continuará mientras él permanezca en el poder. Agregó que él y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, han pedido una transición política para el 1 de agosto.
Entre tanto, 3 personas murieron en nuevos bombardeos rebeldes sobre zonas controladas por el gobierno de Siria en la disputada ciudad de Alepo, en el norte del país, según medios estatales.
Tropas del gobierno repelieron un ataque rebelde sobre un suburbio de la ciudad controlado por Damasco, explicó también el miércoles la televisora estatal.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el presidente Barack Obama visita Flint.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos con Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
El presidente Barack Obama visita Flint, Michigan, este miércoles para revisar el progreso a nivel federal y estatal para poner fin a la crisis de varios meses sobre el agua contaminada en la ciudad.
La crisis en Flint surgió en 2014 cuando el gobierno de la ciudad, carente de dinero, buscó ahorrar efectivo sacando agua de un río local en lugar de obtenerla del sistema de agua de Detroit.
Meses después se encontró que los ingenieros no trataron adecuadamente el agua corrosiva del río Flint para impedir contaminación con plomo de las viejas cañerías de la ciudad, mayormente habitada por afroestadounidenses.
El clamor se intensificó cuando se supo que los residentes de Flint no fueron informados sobre el agua contaminada durante 18 meses.
Aproximadamente 100.000 residentes de Flint han quedado sin acceso confiable a agua potable y agua para el aseo desde que comenzó la crisis.
El gobernador de Michigan, Rick Snyder, ha sido criticado por los residentes, al igual que por autoridades federales, legisladores y activistas de derechos civiles, por lo que es visto como una negligencia en la forma en que se atendió la crisis.
El tráfico humano es un crimen que cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos.
Tenemos un informe con José Pernalete.
El sueño americano sigue siendo la carnada más atractiva para operadores del crimen organizado, quienes engañan a incautos y los manipulan para que paguen altas sumas de dinero con la promesa de que alcanzarán el anhelo de pisar suelo estadounidense. En entrevista con La Voz de América, el agente especial a cargo de investigaciones en el Departamento de Seguridad Nacional en Miami, John Tobón, aseguró que el destino de muchas de estas víctimas es similar a la esclavitud.
Puede ser de una forma sexual
o puede ser trabajando en un restaurante o también trabajando en las granjas.
Más preocupante aún para las autoridades resulta el hecho de que las ganancias por esta modalidad criminal, conocida como la esclavitud del siglo XXI, ya supera las del tráfico de drogas y se estima entre 25 y 35 mil millones de dólares anuales.
Se está convirtiendo en una fuente importante de ganancias ilícitas para las organizaciones criminales.
Los traficantes se aprovechan de la esperanza y los sueños de quienes caen en sus manos de contar con una mejor calidad de vida.
Y me prometieron que todo iba a ser legal. Y fue ya cuando me tenían físicamente que ya yo no podía echarme atrás.
Las investigaciones federales han develado otras zonas permeables en los límites de Estados Unidos, además de la frontera con México. Los agentes han detectado el uso frecuente de embarcaciones procedentes del Caribe.
Y antes llegaban al sur de la Florida, ahora están cambiando la ruta y suben más hacia el condado de Palm Beach.
El agente especial también elevó las alertas por el ingreso ilegal de grupos familiares enteros, incluso con menores de edad. José Perralete, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Todos los 100.000 residentes de la ciudad canadiense de Fort McMurray recibieron órdenes de evacuación mientras un enorme incendio forestal azota la región.
Autoridades en la provincia central de Alberta expandieron una orden de evacuación previa que estaba dirigida a 30.000 personas debido a los fuertes vientos y elevadas temperaturas de casi 30 grados Celsius que alimentaban un incendio que previamente estaba bajo control.
Rachel Notley es la premier de la provincia de Alberta.
Our focus is completely and entirely right now.
Nuestra atención ahora es total y completamente garantizar la seguridad de la gente, sacarlos de la ciudad y asegurarnos que están seguros. El trabajo continúa en términos de asegurarnos que hacemos todo lo que podamos para detener el fuego.
La policía cerró las sendas en sentido sur de la principal carretera que lleva a Fort McMurray después de que el fuego cruzó la carretera forzando a decenas de residentes presas del pánico a dirigirse hacia el norte.
Varias casas y negocios han sido destruidos por el fuego. Más de 100 bomberos adicionales, aviones, tanques y helicópteros han sido despachados a luchar contra el incendio.
Hacemos una pausa. Al regresar, Fiat, Chrysler y Google cooperarán en vehículo autónomo.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Fiat, Chrysler y Google anunciaron que colaborarán para aumentar a más del doble la flotilla de vehículos autónomos de Google con 100 camionetas Chrysler Pacifica.
Las compañías dijeron el martes que ingenieros de Chrysler colaborarán con Google para instalar sensores y software para que las camionetas puedan conducirse por sí solas.
En el ámbito latinoamericano, en Venezuela, comunicadores sociales y miembros de la sociedad civil se movilizaron para exigir que se respete el derecho a la información.
Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Periodistas venezolanos marcharon por las calles de Caracas hasta la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para denunciar los graves problemas de libertad que existen en el país. En el marco del Día de la Libertad de Prensa, los manifestantes consignaron ante diferentes organismos documentos en los que denuncian las irregularidades que afronta el gremio. Según explicó el periodista y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Cada vez que sabemos que hay llamadas a los canales para prohibir, para censurar, para pedir que un periodista salga, hemos venido a decir que en Venezuela hay graves problemas con la libertad de expresión.
Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, exigió que se respete el derecho a la libertad de expresión, al tiempo que criticó la censura por parte de algunos medios.
En Venezuela los medios de comunicación no están informando de manera oportuna y de manera veraz. En Venezuela los medios de comunicación además viven permanentemente chantajeados por una política gubernamental que los acosa, que los persigue, que los somete a permanentes inspecciones.
El comunicador describió como una agonía la incertidumbre que afrontan los periódicos venezolanos al no conocer hasta cuándo dispondrán de papel, un material que debe ser importado y para el que aseguran no han obtenido divisas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. El equipo de baloncesto Heat de Miami superó el martes 102-96 a los Raptors de Toronto en el primer encuentro de la serie semifinal de la Conferencia del Este de la NBA. Un tiro de Kyle Lowry desde la media cancha empató el marcador por los Raptors justo cuando se agotaba el tiempo regular. El triple de Lowry coronó una reacción de 6 unidades de Toronto en los últimos 20 segundos del tiempo normal. Sin embargo, los Raptors perdieron fuerza en el alargue. Toronto no anotó en los primeros 3 minutos 46 segundos de la prórroga antes de que DeMar DeRozan encestara. Goran Dragic anotó 26 puntos, Dwayne Wade anotó 24, incluidos 7 en la prórroga. El tramo brasileño del relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se puso en marcha el martes cuando la voleibolista Fabiana Claudinho corrió en el primer tramo después que la antorcha fue encendida por la presidente Dilma Rousseff. Brasil está listo para organizar los Juegos Olímpicos más exitosos de la historia, declaró Rousseff, para inaugurar el relevo de 3 meses alrededor del país. Y un gol de visitante de Antoine Griezmann y las milagrosas atajadas de Jan Oblak fueron suficientes para clasificar el martes al Atlético de Madrid a la final de la Liga de Campeones. El club dirigido por Diego Simeone perdió 2-1 en su visita a Bayern de Múnich, pero hizo valer el gol de Griezmann. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar a las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam.
Desde La Voz de América en Washington les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. La cinta Space Jam 2 tendrá finalmente como protagonista a la estrella de los Cleveland Cavaliers, LeBron James. Según confirmó la revista Hollywood Reporter, Justin Lin será el director de la secuela de la película cuya primera parte contó con Michael Jordan como coestrella. En la cinta de 1996, el jugador Michael Jordan, junto al conejo de la suerte, Bugs Bunny, y otros personajes, se enfrentan a extraterrestres en un juego de baloncesto. Ahora, el turno de salvar la Tierra le corresponde a James. La primera película, con Michael Jordan, recaudó unos 230 millones de dólares.
All right.
Las cifras del estreno de Capitán América fuera de Estados Unidos continúan en aumento y aún no se estrena en suelo estadounidense.
That's why I'm here.
La película que lleva por título Guerra Civil se estrenó en México el pasado 29 de abril y ya ha logrado $7,300,000. Se calcula que unos 6 millones de personas asistieron al estreno. En España logró unos 3.600.000 euros, es decir, aproximadamente 4 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar y añadir lo que arroje el estreno de este fin de semana aquí en Estados Unidos, en Rusia, China y Argentina. La cantante Beyoncé sigue escalando en las diferentes listas de la música. Su más reciente trabajo, titulado Lemonade, la coloca en el tope de la lista Billboard. Este es el sexto álbum de Beyoncé en posicionarse en el número uno de esta prestigiosa lista musical. Nielsen Music, la empresa dedicada a recoger datos de ventas de sencillos y álbumes, dio a conocer que este nuevo disco logró vender 653.000 unidades en la semana que culminó el 28 de abril. 485.000 de estas unidades representan ventas puras de álbumes. Lemonade, Limonada, también se posiciona como el disco mejor vendido durante una semana en el 2016. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Y al final de Buenos Días América, medios brasileños reportan que el fiscal general del país ha pedido a la Corte Suprema de Justicia abrir de inmediato una investigación sobre la presunta obstrucción de justicia por parte de la presidenta Dilma Rousseff.
El periódico Globo dijo que la petición del fiscal Rodrigo Janot tiene que ver el intento de Dilma de interrumpir las investigaciones de lavado al haber nombrado al expresidente Lula da Silva como jefe del gabinete de gobierno. La investigación por obstrucción de justicia también abarcaría a Lula.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Henry Llanos y Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Shogun Chang.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.